presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado esta semana, José Ignacio Escobar, gerente general CEO de Colbún. José Ignacio, gracias por estar acá en el programa.
Hola Iván, encantado. Mucho gusto.
Los que han seguido este programa y las diferentes cosas en los últimos meses, hemos estado bastante metidos en el tema energético. Colbún, para los que por ahí no conocen tanto el tema, es una de las tres grandes generadoras de energética histórica, que está pasando un momento que está viviendo, está en el corazón de la transición, y de eso queríamos hablar. Así que primero, hay un montón de temas que están en la coyuntura, pero quiero empezar un poco primero con temas más macro. Colbún, tú vienes del mundo de las renovables. Colbún hizo una apuesta, una señal, cuando te contrató como gerente general. Está muy activa, tiene además, igual que en él, tiene activos de generación hídricos, solares, está metiéndose en hidrógeno verde. Cuéntanos un poco de lo que está pasando con Colbún y cómo encaja en esta transición energética que está viviendo Chile.
Bueno, gracias. A ver, efectivamente, como tú mencionas, Colbún está viviendo una etapa de transformación muy importante. Estamos hoy en día con un compromiso declarado públicamente de más que duplicar nuestra capacidad instalada en Chile de acá al 2030, es decir, en los próximos 7 años construir todo lo que hemos construido casi en 4 décadas. Colbún tiene 37 años y tenemos casi 4.000 megas en Chile, ¿cierto? En todas las tecnologías que tú mencionas, y queremos duplicar eso al año 2030, principalmente basado, ¿cierto?, en fuentes renovables y almacenamiento. Y por lo tanto, ese compromiso de alguna forma responde a nuestro compromiso con la transición energética y sobre todo a los requerimientos de nuestros clientes, que también están en su propia transición, ¿cierto?, y que han visto en Colbún un partner para poder acompañarlos en este proceso de transformación energética, no solamente en medio del suministro eléctrico, sino también en un amplio portfolio de soluciones que hoy en día estamos ofreciendo a los clientes, como por ejemplo hidrógeno verde, desalación de agua, electromovilidad, soluciones energéticas, etc. Así que nos hemos transformado en una boutique de soluciones energéticas, y por lo tanto, en esa mirada que tenemos de largo plazo, evidentemente el compromiso y la inversión en tecnologías renovables, almacenamiento y estas otras nuevas tecnologías verdes son básicamente el corazón de lo que hoy en día nos moviliza y razón por la cual también me dieron el honor, ¿cierto?, de encabezar esta linda compañía a partir del año pasado.
¿Dónde está, en dónde estamos si uno es C10? Somos Noruega y uno somos, no sé, estamos usando solo carbón y generando solo con carbón y petróleo. ¿Dónde está Colbún en su proceso de transición? No, tú dijiste muy bien ahí, están ustedes acompañando a sus clientes en esta transición y quieren ser parte, pero ustedes como empresa, ¿dónde están? Como dije, 10 sería perfecto y uno está en el infierno.
Mira, yo diría que hoy en día estamos bastante equilibrados, tenemos una producción hidroeléctrica importante. Estos últimos 2 años hemos tenido bastante agua y por lo tanto entre la producción hidroeléctrica, la producción solar de nuestras 3 plantas, estamos un poquito por sobre la mitad de nuestra producción, es 100% renovable y la otra viene principalmente de nuestros ciclos combinados de gas, que juegan un rol muy importante hoy en día de suficiencia y de seguridad del sistema. Tenemos varias centrales de gas y también tenemos una planta de carbón en Coronel, que también es una región está muy estrecha en términos de abastecimiento eléctrico, por la salida también de otras centrales, ¿cierto?, que ha salido carbón en la zona y por lo tanto también hoy en día la planta de Santa María provee seguridad y suficiencia al sistema muy relevante hasta que justamente no haya, exista suficiente oferta renovable 24/7 para poder suplir esa energía. Así que estamos, yo diría, a mitad de la transición, avanzando muy rápidamente. Estamos construyendo la planta eólica más grande de Sudamérica, en Taltal, 816 megas. Con eso vamos a aumentar en 3 terawatt-hora año nuestra cantidad de energía renovable y por lo tanto ya vamos a tener un componente de renovable nuevo en nuestro portfolio muy significativo. Y bueno, y ya mirando hacia 2030, yo diría que ahí ya prácticamente sobre el 80% de nuestra producción va a provenir de fuentes renovables y, como te digo, el resto va a ser gas y carbón, que principalmente va a tener un rol de aporte de suficiencia, de inercia y estabilidad del sistema. Así que yo diría que no somos Noruega, evidentemente, pero vamos avanzando rápidamente. Los requerimientos de los clientes son cada día más exigentes en términos de garantizar el origen del suministro, que sea renovable, con certificaciones internacionales, y por lo tanto vamos avanzando juntos a ellos, mano a mano, tratando de que vayamos lo más rápido posible, pero sin comprometer ni la seguridad ni la competitividad también de nuestra oferta eléctrica, porque entendemos que nuestros clientes tienen que también ser competitivos en los mundos globales donde ellos compiten y por lo tanto es muy, muy importante esa triada, de seguridad, sostenibilidad y competitividad de nuestra oferta.
Bueno, a eso vamos. El gobierno, este gobierno introdujo un proyecto de ley hace un par de semanas que todos nos referimos como la segunda pata o la segunda etapa de la transición energética. En general, mi percepción, hablando con diferentes sectores de la industria, en general son positivos, pero hay un montón de peros. No, hay tres cosas que tú mencionaste, que todo el mundo lo menciona con diferentes énfasis, que el tema de, bueno, la transición a que sea 100% sustentable, renovable, pero también viene el tema de que sea competitivo, ¿no? Para que sea económicamente factible. Y después el tema de la seguridad, que Chile yo creo que quedamos como los perros Pavlov, quedamos un poco golpeados muy fuerte por la época de Lagos, cuando Argentina nos cortó el gas y tuvimos un periodo hasta el inicio de la licitación y de la erupción del renovable, en que teníamos uno de los precios energéticos más caros del mundo y nos hacía muy poco competitivos, ¿no? Para nuestras diferentes empresas. ¿Cómo ves tú a grandes rasgos el proyecto que está en el Congreso? ¿Y qué es lo bueno, lo malo y lo feo?
Claro. A ver, yo creo que lo primero, hay un par de elementos importantes a tener en vista a la hora de discutir un proyecto de ley de este tipo. Ah, el primero es lo que hablábamos recién. Chile está inserto en un mercado global, nosotros dependemos de nuestras exportaciones y por lo tanto dependemos de que nuestra producción minera, agrícola, vitivinícola, salmonera, celulosa, etcétera, sea competitiva, ¿verdad? Entonces, es muy importante la competitividad de nuestros clientes de cara a la competencia que ellos tienen que tener, ¿cierto?, frente a otras jurisdicciones, a otros países. Hoy en día, ser sustentable también es ser competitivo. Es decir, hoy en día ya no hay una contraposición entre ser competitivo y ser sustentable. Hoy en día, los proyectos renovables son definitivamente las fuentes tecnológicas más competitivas y también más sustentables que tenemos al alcance, ¿cierto? Ya habrá que ver en 50, 100 años más si aparecen nuevas tecnologías, la fusión nuclear u otras, pero por ahora, ser sustentable y ser competitivo son bastante sinónimos. Pero ¿qué es lo que falta? Todavía no hemos logrado resolver la capacidad que tengamos de poder almacenar y disponer de esa energía sustentable y competitiva a las 24 horas. En el centro-sur de Chile es un poco más fácil la ecuación porque tenemos los embalses. Entonces podemos embalsar energía renovable en los distintos embalses que tenemos en Chile, de las distintas compañías que operan embalses, y de alguna forma poder garantizar una oferta competitiva las 24 horas del día. Bueno, tenemos que buscar la forma que a través de las políticas públicas y los incentivos adecuados tengamos de alguna forma embalses de energía renovable desde Arica hasta Puerto Montt o hasta Chiloé, ¿eh? Y para ello, efectivamente, proyectos de ley como este que buscan de alguna forma dar una señal adicional de apoyo a la instalación de sistemas de almacenamiento es importante, ¿eh? Porque tenemos hoy en día de alguna forma centrales de pasada solares en el norte, ¿eh? Las centrales solares que tenemos desplegadas en Chile de forma muy intensa son centrales de pasada, ¿cierto? Brilla el sol, generan, no brilla el sol, no generan y por tanto, embalsar ese sol es muy importante. Porque hoy en día el problema de los precios de energía en Chile se da en las horas no sol. Se da entre las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, que la energía todavía sigue siendo muy cara. Y esa es una situación que tiene complicado al sistema entero, porque cierto, somos capaces de producir mucha energía y muy barata en ciertas horas del día, pero no somos capaces de producir esa misma energía barata y sostenible en otras horas del día. Y eso tenemos que buscar a través de las políticas públicas, a través de la regulación, ¿cierto? Que se generen los incentivos para que se hagan las inversiones necesarias para, como digo, construir estos embalses solares o embalses eólicos que nos permitan tener bien distribuida la carga de energía renovable las 24 horas del día. Y eso nos va a permitir tener un sistema eléctrico más competitivo en todas las horas del día y además también más sustentable. Ese es un proceso que obviamente va a demorar, ¿eh? Y creo que el proyecto de ley en ese sentido apunta en la dirección correcta, porque nos hemos dado cuenta que las estimaciones de reducción de costos de las baterías no se han dado tal. Las baterías no han bajado de precio lo rápido que todo el mundo esperaba, porque había mucha más demanda, ¿cierto? Vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de gran escala, y por lo tanto tenemos que lograr cerrar esa diferencia que hay todavía de precio para poder poner sistemas de almacenamiento a través de algún mecanismo y a través de alguna política pública como la que hoy se está impulsando. ¿Se puede mejorar? Sí, creemos que todavía hay espacio bastante de mejora del mecanismo para asignar esos sistemas de almacenamiento, pero claramente un proyecto de ley que apunta en la dirección correcta.
Pero dime una cosa, hablando del tema almacenamiento, yo en las últimas semanas me metí un poco más en el tema Y si cuando tú hablas con una parte de la industria, te dice, mira, la tecnología está y los precios están, el tema ahora es que los que la van a usar hagan la inversión necesaria. Y hay otros más alineados con los generadores que dicen, mira, no están así porque todavía son muy caras, no son costo eficiente. Vuelvo a hablar con los productores o manufacturers, los que están más metidos en me dicen, mira, no, eso no es cierto. Si tú miras los precios de la batería en los últimos 2 años, es cosa de que en Chile quieran invertir en hacerlo, pero económicamente ya hace sentido. Yo no, a mí me gusta mucho el tema, pero no soy experto. ¿Dónde se sitúan ustedes en ese debate? ¿El desafío es, se necesitan incentivos políticos para que sea económicamente viable, o ahora es una pelea en que el mercado todavía no se ha ajustado a las necesidades?
Mira, te voy a responder con una frase que me encanta de los gringos, ¿eh? Put your money where your mouth is. Si
Claro.
nosotros decimos que ya las baterías son competitivas, estarían ya invertidas. No hay ninguna traba, ni técnica, ni regulatoria, ni de permisología para que no pudiéramos tener baterías instaladas en Chile. No se han instalado porque todavía no está la señal de precio. ¿Y por qué no está la señal de precio? Porque todavía la combinación de una planta solar o una planta eólica con baterías sigue siendo todavía más cara que el promedio eléctrico de la industria, o los precios de energía que los clientes esperan. Por lo tanto, como toda nueva tecnología, lo mismo con los vehículos eléctricos, tú requieres algún incentivo regulatorio para echar a andar la industria, ¿eh? Los vehículos eléctricos van a masificarse cuando las primeras oleadas, ¿cierto?, de consumidores tengan algún incentivo adicional. Como por ejemplo, hoy en día está que no pagan la patente, creo que por 3 años, en fin, no sé, el día de mañana podría ser que no pagaran IVA por un cierto tiempo, etc. Es muy difícil que una tecnología nueva penetre de forma masiva en un mercado de forma espontánea. Hay muchas inercias en distintos ámbitos. Entonces, yo sí creo de que se requiere una regulación especial para estos primeros miles de megas, en este caso son 2.000 megas, para echar a andar la industria. Luego esto va a ir agarrando tracción, va a ir agarrando momentum. En paralelo van a ir bajando todavía un poco más los precios, ¿cierto?, de la batería, y probablemente no se requiera más apoyo que este inicial, ¿eh? Es como echarle primero vuelo, rompo la inercia y luego ya la cosa agarra tracción.
¿Y el
Entonces,
proyecto de ley
yo
que está en el gobierno apunta a eso o no? Porque sé que hay una parte que apunta a dar ciertos beneficios o incentivar el almacenamiento. Algunos pares tuyos dicen que no es suficiente o que la ley no está bien hecha. Pero como nuevamente yo aquí me declaro agnóstico porque no soy experto en el tema.
A ver, es que la ley es perfectible. Nosotros creemos que el mecanismo que se está proponiendo para remunerar esas baterías se puede mejorar. ¿Y por qué se puede mejorar? Por una razón muy sencilla. Lo que hoy en día se propone en el proyecto de ley es que esta batería se considere una infraestructura de transmisión. Es decir, la batería se construye, el oferente se gana en base a quien ofertó un costo de inversión más bajo y se le remunera a través de una anualidad con una cierta tasa de descuento, ¿cierto? Entonces, el que construye, instala su batería y sabe que todos los años le va a llegar un pago. No hay un fomento a la competencia en el sector de generación. Nosotros creemos que las baterías, al igual que los embalses, son un elemento de generación, porque el que es propietario de este embalse o de esta batería, ¿cierto?, puede de alguna forma utilizar esa energía y esa potencia disponible para poder contratarla, para hacer arbitraje de precio, para remunerar potencia, en fin, todos los elementos que hoy en día componen tus ingresos en el mercado de la generación eléctrica, no la transmisión. Y por lo tanto, nosotros creemos que para minimizar el impacto que esta inversión tenga en los consumidores finales, en vez de obligar a que los consumidores paguen el 100% de la tarifa a través de este mecanismo de anualidad, permitan que todos los actores que tenemos proyectos de batería, compitamos en el mercado de generación y solamente lo que nos falte para tener esa rentabilidad mínima garantizada sea lo que se subaste. ¿Te fijas? Entonces, nosotros creemos que esto tiene que tener una mirada más del mundo de la generación eléctrica, más que un subsidio al 100% del CAPEX a través de una anualidad. Porque si no, se va a generar algo muy que no entendemos bien cómo se va a resolver. Vamos a tener 2.000 megas de baterías en el mercado de la generación, que se pagan 100% a través de una anualidad, y vamos a tener otro mundo de baterías, que son las que se instalen por fuera de este mecanismo, que se van a remunerar de una forma distinta, porque van a ser parte de la generación de los actores que estamos, ¿cierto?, compitiendo en el mercado. Bueno, ¿cómo conversan esos dos mundos? Va a ser un poco extraño, ¿no? Es difícil poder anticipar qué es lo que va a pasar. Yo creo que tienen que ser reglas parejas para todos, al igual que los embalses, que nunca han sido subsidiados. El embalse es un elemento que cada uno instala y tiene que ver cómo lo remunera a través del mercado de la energía, ¿cierto? Con contratos de largo plazo, la potencia, etcétera. Servicios complementarios, por ejemplo. Bueno, tiene que ser lo mismo. Que cada actor maximice la operación de esas baterías para poder sacarle la mayor cantidad de ingresos a través de estos distintos fórmulas y solamente el delta que te falte, que va a ser una porción muy pequeñita, vaya a este pago subsidiado, digamos, en los primeros 2.000 megas.
Tocaste un tema en esta respuesta que está en mi lista el próximo y que está muy en boga. El gobierno, tanto público como en conversaciones en privado que han tenido con empresarios y con algunos periodistas, en que me incluyo, tiene claro que el tema de la permisología es un tema que está afectando a la economía, no solo a la industria en la cual tú participas. Y también escucho de que es una de las áreas que podría llegarse a un acuerdo en un momento en que hay tanto crispación y grieta en otros aspectos como son la reforma tributaria, pensiones, salud, pero acá parece que hay un común denominador de ambas partes o de todas las partes involucradas que dice si tenemos que hacer algo porque el tema de los permisos, por más allá que haya tenido muy buenas intenciones en su momento, ahora están siendo no solo una piedra en el zapato, una barrera a las inversiones y a los proyectos. ¿Ustedes las conversaciones que tienen o este proyecto de ley se hace cargo un poco de la permisología? ¿Es un tema que afecta a la industria de ustedes tanto como a otras? ¿O a ustedes no están tan afectados porque se han ido limando ese tipo de problemas?
A ver, yo diría que en general nosotros creemos que es tremendamente importante de que los estándares con que se desarrolla y construye un proyecto sean los mejores estándares a nivel mundial, ¿eh? Que Chile aspira, ¿cierto?, a ser un país desarrollado, somos parte de la OECD, estamos en el si firmamos el acuerdo de Escazú, etcétera, y por lo tanto tenemos que tener una responsabilidad social y ambiental muy relevante respecto a nuestros proyectos. Son infraestructuras que van a estar ahí por los próximos 20, 30, 50, 100 años. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna presión en particular con que Chile no tenga estándares acordes, ¿cierto?, al país al cual aspiramos a ser, ¿eh? Porque finalmente también es lo que la sociedad te exige. La sociedad hoy en día está hiperconectada y sabe perfectamente cuál es el estándar que se exige en Alemania, o Estados Unidos, o Australia, o España, o Brasil, respecto a un parque eólico, una planta solar, y las plantas de hidrógeno verde, y por lo tanto te lo van a exigir. Entonces queremos que los reglamentos, ¿cierto?, y los estándares que se exijan, tiene que estar acorde a lo que la ciudadanía hoy en día está exigiendo, ¿no? Dicho eso, nosotros creemos que la implementación de eso y la mecánica de cómo se ha ido de alguna forma esto plasmando, evidentemente es perfectible. Se han generado muchos bucles respecto a ciertas tramitaciones, que de alguna forma un permiso depende del otro, que a la vez depende de un permiso que tiene relación con el anterior. Entonces, uno entra en varios círculos que es muy difícil salir. Por un lado, por otro lado, hay todavía bastantes espacios discrecionales que se prestan para judicialización, al no haber reglas claras, ¿cierto? Uno estima un cierto estándar, una cierta forma de hacer un proyecto, pero resulta que otro grupo estima que el estándar era distinto. O sea, yo creo que efectivamente, como tú dices, hay bastante espacio de mejora. A ver, si uno lo mira esto en la última línea, independientemente de que hay espacios para mejora, Chile ha logrado instalar 13.000 megas de energía renovable en los últimos 10 años. Ah, y por lo tanto, hemos pasado de tener menos de un 5% renovable a hoy en día, bueno, más la hidráulica, un 25%, y ya tenemos sobre el 55% de energía renovable. Mucha de esa capacidad está instalada con las reglas actuales. Por lo tanto, no creemos que es una regulación que ha fracasado. Es una regulación que ha permitido que Chile se desarrolle, crezca en energía y en muchas otras industrias. Evidentemente, la regulación se tiene que ir actualizando y adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. Y por lo general pasa que el mundo privado, el mundo de las inversiones, la tecnología misma, avanza más rápido que la permisología. Es como la transmisión. La transmisión de energía avanza mucho más lento que los proyectos de generación. Entonces estás como siempre pillándote, ¿eh? Hay proyectos nuevos de generación, la transmisión viene por detrás. En la permisología es lo mismo, ¿eh? Las tecnologías avanzan tan rápido y son tan dinámicas que cuesta mucho ir ajustando, ¿cierto?, la permisología para que refleje las mejores condiciones en ese momento de esas tecnologías. Así que sí, creemos que es un tema que tiene que estar en permanente ocupación pública, de ir mejorando los estándares, como te digo, tratando de eliminar los espacios de discrecionalidad. Nos gustó mucho una iniciativa hace algunos años atrás de este SUPER, que era el sistema único de permisos. Ojalá eso se ampliara a más permisos. Hoy en día cualquier proyecto de generación, independientemente de que sea eólico, solar, almacenamiento, requiere casi 200 permisos. 200 permisos. Ojalá que eso fuera una ventanilla única, ¿eh? Ojalá fuera una ventanilla única. Hoy en día la RCA te cubre una parte pequeña de todos esos permisos nomás, ¿eh? Hay muchos permisos que hay que obtener fuera de la RCA, ya sea municipales o de la misma gobernación regional, o simplemente que están fuera del sistema. Entonces, efectivamente, el mapa de permisos está bastante complejo. Se requiere mucho entendimiento, mucho tiempo, muchos recursos para poder tener una tramitación de la permisología lo más expedita posible. Así que yo creo que este es un esfuerzo de todas las partes, ¿eh? Autoridades, empresas, sociedad, de justamente buscar esos espacios en común para poder avanzar de forma anticipada y transparente respecto al desarrollo de los proyectos.
Oye, nos queda poco tiempo y tengo dos preguntas. La primera, que tiene que ver con la parte que por ahí, no sé si es la más polémica, pero en los medios la más polémica, que es un debate, una conversación que he tenido con gente de Colbún y las otras empresas y de las renovables, que estalló a principios de este año, a finales del otro, que el sistema de cómo se miden los costos marginales y cómo se está desarrollando el sistema en Chile está afectando a la renovable en el norte, que no puede vender en el sur, hay problemas de transmisión, almacenamiento, es técnico. El punto es que las renovables pidieron ayuda al gobierno y el gobierno al principio dijo que no. Ustedes respondieron, ustedes como gremio, que la solución no pasaba por la propuesta que hicieron las renovables. No voy a aburrir a la audiencia, hemos escrito suficiente al respecto. El punto es que ahora hay un proyecto de ley, y ese proyecto de ley al que nos referimos incluye una parte que trata de atender estas demandas. Y entiendo yo que no ha dejado a nadie contento, o sea, cree que la mayoría de la gente cree que es una buena iniciativa, pero en los detalles, en la teta chica, hay mucha disputa. No sé cómo hacerlo más claro, perdóneme la audiencia, los que no son expertos, pero mi invitado de hoy lo puede explicar mejor. Explíquenme un poco dónde está esa pelea, esa
Intentaremos,
disputa.
intentaremos. Mira, a ver, uno nunca es bueno tener una industria que esté tan tensa, ¿cierto? Y que haya empresas que lo estén pasando tan mal. Efectivamente, las razones por las cuales estamos en esta situación son varias. Hay razones exógenas, evidentemente, luego de la pandemia, la guerra y las distintas crisis que ha tenido el mundo, los precios de los combustibles, ¿cierto? El abastecimiento de combustibles. Se han disparado, ¿ah? Y este fenómeno no solamente ha impactado a Chile. Tú miras los precios de la energía en todo el mundo, han subido muchísimo, han subido igual que todos los insumos, o sea, el aceite, el pan, las materias primas, el fierro, el cemento, todo ha subido de precio prácticamente, en algunos casos, duplicado o triplicado. Por lo tanto, la situación internacional es compleja y eso ha tenido un efecto en muchas cosas, dentro de ello, evidentemente, los precios de energía. Ese es un elemento. Y también están los elementos más locales, ¿cierto? Donde primero nuestro sistema de transmisión, producto de la geografía que tenemos, ¿cierto? Un país largo y muy delgado, nunca está acoplado. Lo que te decía al principio, siempre la transmisión se queda detrás, ¿ah? Porque es muy difícil, por nuestra geografía, que tengamos un sistema muy acoplado. Nunca lo hemos tenido, ¿ah? Hace muy poco tiempo atrás estábamos todos sufriendo con los retrasos de la línea Colpaico-Cardones. Ahora estamos sufriendo con la llegada, ¿cierto? Que esperemos que sea lo antes posible, de la línea Quimarlo-Aguirre. Y cuando Quimarlo-Aguirre se construya, vamos a estar todos sufriendo de qué va a pasar con la siguiente expansión, digamos. Esto va a ser un problema. Entonces, Chile es un país que, por su naturaleza, va a vivir siempre permanentemente no adaptado o desacoplado en términos de tener la capacidad de poder transmitir los electrones fluyendo de norte a sur libre. Por lo tanto, ese riesgo, sumado al riesgo hidrológico, ¿cierto? Donde tenemos algunos años mucha agua como ahora, después pasamos por largos periodos de sequía. Entonces, transmisión, hidrología y precios de combustible fueron efectivamente tres fenómenos que de alguna forma se gatillaron en conjunto estos últimos años y hicieron que muchas empresas que están sobreexpuestas al mercado spot, es decir, que no son capaces de producir toda su energía en los lugares geográficos y en las horas del día que le suministran al cliente, los ha llevado a la situación compleja que están hoy en día. Entonces, evidentemente una situación lamentable. Son contratos en muchos casos con públicos, ¿cierto? Con las empresas distribuidoras, en otros casos también habrán contratos privados, y mecanismos para resolverlo hay muchísimos, ¿eh? Colbún ha pasado por esto varias veces en sus 37 años de historia, ¿cierto? Y hay mecanismos financieros, hay conversaciones que uno puede tener uno a uno con los clientes, hay conversaciones que se tienen con la autoridad, es decir, yo creo que hay un pool de situaciones que se pueden resolver en el caso particular de lo que se propone en este proyecto de ley, que es pedirle a los clientes que devuelvan parte de unos beneficios que tuvieron. No voy a entrar al taller técnico porque es bastante complicado, pero básicamente hacer que los clientes devuelvan parte de un beneficio que tuvieron, producto de cómo se tarifica la transmisión, y eso se le devuelva con reglas que todavía no están definidas a un cierto grupo de empresas, en base a ciertos criterios que, insisto, no están todavía claros, Creemos que tiene un par de falencias. Primero, nos parece que es algo que es arbitrario, nos parece que no resuelve el problema de fondo, que es que tenemos una regulación eléctrica que creo que está obsoleta para las actuales tecnologías, y ahí nosotros estamos empujando muy fuerte de que se cambie el sistema marginalista por un sistema de ofertas, tal como lo han hecho todos los países que han ya avanzado en la transición energética. De alguna forma han migrado hacia un mercado de ofertas donde cada compañía oferta su energía, ¿cierto?, en base a ciertas reglas, y de alguna forma se independiza un poco de esto de los marginales, ¿cierto?, etcétera. Y por otro lado, creemos que, aunque se implementara la ley tal como está, no viene a resolver, porque el volumen finalmente de devolución es muy pequeño. El tamaño del problema es muchísimo más grande que lo que se pretende devolver. Entonces estamos haciendo un tremendo esfuerzo político, regulatorio, movilizando un montón de recursos técnicos y humanos para finalmente llegar a una solución que no creemos que resuelva el problema de fondo. Entonces yo creo que tenemos que profundizar en este nuevo modelo de mercado, que va a tomar un tiempo, tenemos que buscar quizás otros elementos más por el mundo financiero, ¿cierto? Bancas multilaterales, créditos con aval del Estado, en fin, habría que buscar otros mecanismos que permitieran a las empresas, por decirlo así, capear el temporal hasta cuando ya los precios se estabilicen, los precios de los commodities han estado bajando, por lo tanto ya no tenemos la misma situación crítica que hace un año. Y bueno, y como digo, prestar todo este tipo de apoyo a la espera de que la situación se resuelva y por mientras avanzar hacia un nuevo modelo de mercado, más que estar con estos parches que, como insisto, creemos que no van a ir al problema de fondo.
Perfecto. La última pregunta que tiene que ver con lo que estamos viviendo, algunas familias más que otras, yo sé que en este nuevos medios tenemos diferentes horarios cuando vemos este programa, no se lo están viendo en diferentes plataformas, pero nosotros lo estamos grabando en medio de una tormenta más grande de los últimos años que afectó centro y sur de Chile. ¿Cómo está Colbún reaccionando? ¿Cómo crees que ha sido la respuesta del sistema? Corto, porque nos queda poco tiempo, pero no podía no hacerte esta pregunta porque sí, ustedes están en el corazón y tienen que ver esto con sus clientes y lo viven y lo sufren.
Así es. A ver, yo creo que el sistema chileno ha probado que es bastante resiliente, a pesar del sistema eléctrico, ¿eh? Yo creo que tenemos deficiencias quizás en infraestructura pública, carreteras, puentes, que han sido duramente golpeados, ¿cierto?, por estas tormentas, tanto la de junio como la de ahora. En general, la infraestructura eléctrica ha aguantado bien. En el caso nuestro no hemos tenido mayores inconvenientes técnicos con estas crecidas importantísimas. Hemos trabajado muy coordinados con autoridades comunales, regionales y nacionales para poder minimizar el impacto, ¿cierto?, de las crecidas en las distintas cuencas. Pero bueno, yo creo que esto nos da una señal de alerta de que los fenómenos climáticos son cada vez más extremos, son muy difíciles de predecir. No existen modelos hoy en día que te permitan anticipar este nivel de crecidas con el suficiente tiempo para prepararnos. Y por lo tanto, yo creo que Chile tiene que profundizar en adaptarnos para poder hacer frente a este tipo de fenómenos que estamos seguros que van a ser cada vez más frecuentes. O sea, lluvias muy intensas en periodos muy cortos de tiempo, con isotermas muy altas, creemos que van a ser cada vez más frecuentes. Entonces yo creo que todo lo que son los diseños de infraestructura vial, infraestructura pública, todo lo que es el ordenamiento territorial, ¿cierto?, evitar que la gente construya en zonas de peligro de inundación, es tremendamente importante para lo que es la planificación de largo plazo. Pero en términos eléctricos, el sistema ha funcionado bien, seguimos con luz acá, seguimos con luz prácticamente todas las localidades, hay excepciones, ¿cierto?, donde hay algunos problemas. Pero bueno, yo creo que tenemos que profundizar un poquito más en cómo nos vamos a ir adaptando, ¿cierto?, a estos nuevos modelos climáticos que se están dando producto principalmente del cambio climático.
Tremendo. Bueno, nos pasamos un poco, siempre prometo que no va a ser más de 25 minutos, pero quedaron un montón de temas en el tintero. Ojalá que podamos seguir hablando en los próximos meses. Esta ha sido una conversación en la mesa. José Ignacio Escobar, gerente general Colbún, muchas gracias por haber estado acá. ¿Una frase corta para despedirnos?
No, nada, agradecer por el tiempo y bueno, yo creo que estamos todos en este mismo bote. Yo creo que efectivamente la transición energética es una de las pocas áreas transversales de amplio apoyo social, de amplio apoyo político y yo creo que tenemos que seguir avanzando en esta discusión de cómo vamos a lograr hacer esta transición energética, esta descarbonización, ¿cierto?, de nuestros sistemas productivos para cumplir con la meta de la carbono neutralidad. Y como te digo, tratando de jugar con este fino equilibrio, ¿ah?, entre una transformación energética responsable, competitiva, sustentable y segura. Pero lo bueno es que es una discusión en la cual estamos todos de acuerdo hacia dónde avanzar.